Vamos a ubicarnos entonces. Estamos una vez que el grupo que ha sufrido la esclavitud en Egipto y caminan por el desierto van a entrar en la tierra de Canaán. El lugar elegido para el paso es la ciudad de Jericó. Allí nos ubicamos entonces en lo que eran las ciudades estado cananeas. Esto tiene su importancia también porque Yahvé. Y voy a usar el nombre más antiguo, sí, que es el nombre que traen los israelitas desde el desierto. Yahvé es un dios que camina con su pueblo. Por eso en esa época no tenían templo, el arca de la alianza se iba trasladando en una carpa. Yahvé como un dios caminante, como un dios que siempre hace salir de la esclavitud a la libertad, de no ser pueblo a formarse como pueblo. Por el contrario, las ciudades estado cananeas, que son de gente de vida sedentaria, hasta la misma imagen de sus dioses, los Baales, ya hablamos de ellos el otro día, tienen que ver con esta estructura jerárquica y sedentaria de las ciudades estado. ¿Qué pasaba con la prostitución en todo el mundo antiguo? En esto no hay distinción, ¿eh? En esto no hay distinción en todo lo que era el mundo bíblico y el mundo del Mediterráneo, y de hecho todo lo que es la sociedad de Occidente hasta el siglo XVI-XVII. La prostitución no tuvo castigo legal en la antigüedad, ni en la Edad Antigua, ni en la Edad Media, y hasta entrado el siglo XVI-XVII. La prostitución no tuvo castigo legal. Tuvo condena moral, señalamiento. Pero no encontramos leyes que condenaran el ejercicio de la prostitución. Esto además tiene mucho que ver con lo que era el concepto de familia en muchas sociedades, por ejemplo, entre los griegos o entre los romanos, donde no constituía una infidelidad que el pater familias, para divertirse, tuviera relaciones con prostitutas. De modo que la prostitución no tenía ningún castigo legal. Y aunque sea obvia la diferencia, y aunque sea obvia la diferencia, la señalo porque a veces con los textos bíblicos se nos hacen algunas ensaladitas, lo que sí tenía castigo legal, y eso en todas las sociedades también, era el adulterio. Porque el adulterio es la transgresión a un contrato que es el contrato matrimonial. Y la transgresión a cualquier contrato conlleva una pena, conlleva un castigo. En el caso del matrimonio considerado un contrato, estoy hablando de las sociedades del mundo antiguo, entonces sí, el adulterio que rompe el deber de fidelidad llevaba un castigo, bueno, y ahí habría diferencias entre una y otra sociedad. En la Biblia figuraba el castigo por lapidación, si bien no consta que se haya aplicado. Entonces, esto que si bien es una diferencia obvia, apenas la pensamos, muchas veces se nos confunde y decimos, uy, ¿y cómo era prostituta? ¿Por qué no la lapidaron? No, a las prostitutas no se las lapidaba, no se las lapidaba. Este tipo de sociedades preferían que estuvieran las prostitutas disponibles. Sí se condenaba el adulterio. Me salto 1200 años desde Rahab hasta Jesús, pero lo hago porque todas las veces que tratamos estos textos en algún encuentro o en alguna clase, las confusiones saltan, por eso lo hago. Nos vamos 1200 años desde Rahab, que es una prostituta cananea, que por lo tanto ejerce libremente su oficio, no hay ninguna ley que la condene. Me salto al Evangelio, al tiempo de Jesús. En Lucas capítulo 7 hay una prostituta que unge y besa los pies de Jesús. Hay una mirada condenatoria de parte de los comensales que estaban en la mesa, pero no hay ningún castigo. No viene nadie a llevársela presa ni nada por el estilo. En cambio, en Juan capítulo 8 hay una adúltera a la que se le quiere aplicar el castigo que marcaba la ley, que era la lapidación. Yo sé que apenas lo pensamos, todos nos damos cuenta que son dos cosas distintas, pero muchas veces en el lenguaje, e inclusive a veces en las películas, lamentablemente, con poco fundamento histórico, aparece todo mezclado y las prostitutas eran lapidadas. No, no. En el caso de Rahab, lo que dice el texto bíblico es que ella vive con su familia, en la ciudad de Jericó, en una casa que está sobre la muralla, y ella ejerce la prostitución. Eso es lo que el texto bíblico dice, y ubiquémonos en ese contexto histórico entonces, sin ley que condenara el ejercicio de la prostitución. Sí tenemos que tener en cuenta, y acá es interesante, acá es donde me resulta sumamente interesante porque la memoria de Israel primero y la memoria de los cristianos después, porque Rahab está nombrada 3 veces en el Nuevo Testamento, 3 veces en el Nuevo Testamento, sí hay que ver que los pueblos vecinos a Israel tenían una práctica religiosa que también nos va a resultar muy curiosa, que era la prostitución sagrada. ¿Qué es esto de la prostitución sagrada? Algunas diosas mujeres, por ejemplo la diosa Astarté o la diosa Ishtar, tenían sacerdotisas a su servicio. Y el modo de rendir culto a estas diosas mujeres, que eran siempre diosas de la fecundidad, de la fertilidad, de la riqueza de la tierra, para un fiel, el modo de rendir culto era mantener relaciones sexuales con la sacerdotisa de la diosa, y se llama prostitución sagrada porque además había que llevar un pago como ofrenda para la prostituta sagrada y para la diosa, ¿sí? Por eso en la Biblia muchas veces la prostitución aparece como símbolo de la idolatría. La prostitución aparece como símbolo de la idolatría. Acá es donde digo, me resulta muy interesante que, por un lado, a nivel no solo simbólico, a nivel real, estaba esta posibilidad de ser infiel a Dios yendo al culto de las diosas mujeres como Astarté o como Ishtar, y ese culto de las diosas mujeres llevaba a la prostitución sagrada. Pero por otro lado, la Biblia recuerda a estas prostitutas concretas que entraron en la historia de salvación y las recuerda como grandes mujeres de fe. Tenemos también el caso de Tamar, que no era prostituta, pero ejerce una vez la prostitución para saldar una cuestión de justicia. Entonces me parece muy interesante esto que nos plantea el Antiguo Testamento, sobre todo si lo unimos con la sentencia de Jesús a los fariseos que no habían querido escuchar a Juan Bautista, y dice Jesús: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas entran antes que ustedes al reino de Dios porque escucharon la predicación de Juan. Son unos pocos toquecitos, pero que me parece que son importantes para ubicar a Rahab y para ubicar por qué la memoria de Rahab en el pueblo creyente ha sido tan importante. Cómo era el ejercicio de la prostitución, lo que pasaba cuando se mezclaba con la idolatría. Las prostitutas sagradas, hay un término en castellano que designa a la prostituta sagrada, o sea, en realidad es la sacerdotisa que está al servicio de una diosa mujer, se llaman hieródulas. Y esta otra realidad que no tiene que ver con la idolatría, sino justamente con lo contrario, como es el caso de Tamar, como es el caso de Rahab, como va a ser el caso de aquellas prostitutas de las cuales Jesús sabía que escuchando a Juan Bautista se habían puesto en camino al reino de los cielos. Y como digo, Rahab, un personaje que uno podría pensar, bueno, secundario, como pasa a veces cuando contamos la historia de salvación desde las figuras más descollantes, Moisés, Josué, pero resulta que el primer lugar al cual llegan los israelitas es a Jericó. Y la puerta para entrar a Jericó la abrió Rahab. Y en el Nuevo Testamento 3 veces se la recuerda. Quiere decir que hay algo en cómo ella obró, en cómo ella abrió las puertas a la tierra de salvación, que quedó muy fuerte marcado en la comunidad creyente. Así que vamos a ver el episodio como tal en el que Rahab interviene y después vamos a ver los textos del Nuevo Testamento que la recuerdan. ¿Por qué la recuerdan? Si quieren, muy sencillo porque está en Josué capítulo 2, así que en el Antiguo Testamento, una vez que pasamos el Pentateuco, el primer libro ahí es el de Josué, y ahí con Josué capítulo 2 vamos a ir encontrándonos con esta mujer. ¿Te parece que vamos planteando así, Néstor? Vemos primero lo del Antiguo y después vamos al Nuevo.
Me parece muy bien, Gloria. Me parece excelente, justamente, en esta noche de una nube de testigos. ¿Te parece que vayamos a la música, que compartamos más música en esta noche? Dale, avanzamos entonces.
Aquí hace menos frío que en la calle. Hay leña para un fuego. No mucha, pero bueno. Un poco de calor no viene mal. Aquí hay una canción que nos descansa, un hueco para el alma. Sentirse como en casa, un alto en el camino, nada más. Pasa, siente que hay quien duda como tú y no se descubre nada, nada de las cosas que ha escuchado y desespera. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la canto, y si no la sabe, tararea. Aquí hace menos frío que en la calle, los labios para un beso, oídos para un sueño, la brisa que precisa tu dolor. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú y no se descubre nada, nada de las cosas que ha escuchado y desespera. Pasa, siente que hay quien duda como tú, pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la canto, y si no la sabe, tararea. Pasa, entra, no importa lo que fue, porque será lo que será, de alguna forma encontrarás para pasar por esa puerta. Pasa, después de algún traspiés, algún color dibujará lo que hace falta para estar de nuevo en pie y no perder fuerzas. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la canto, y si no la sabe, tararea, tararea.
Y seguimos en esta noche compartiendo una nube de testigos. Gloria, que nos estás hablando de la prostituta Rahab, de la hospedera de Jericó. Y la pregunta que tenemos, vos podés también participar, claro que sí, podés llamarnos al 0810-7x7, sino también a través de WhatsApp al 3518-171-593, o puede ser un SMS al 3512-000040. La pregunta es, ¿conoces personas que abren puertas, que son hospitalarias, que son ingeniosas, para poder encontrar soluciones a los distintos problemas que se van presentando? Pero te seguimos escuchando, Gloria. Queremos conocer un poquito más de Rahab, de su época histórica y de su participación en la Biblia.
Entonces vamos allí a Josué capítulo 2, donde el comienzo del relato es sumamente sintético, por eso después ha dado para que se hagan tantas novelas, porque como es tan breve, hay que ir imaginando la escena. Josué, que es quien ingresa con el pueblo en Canaán, Josué envió desde Sittim a 2 espías con la siguiente consigna: vayan a observar el terreno. Ellos partieron y al llegar a Jericó, entraron en casa de una prostituta llamada Rahab, donde se alojaron. Así de cortito es lo que cuenta el texto bíblico. Algunos dicen, bueno, tal vez justamente por tratarse de una prostituta era más fácil para los hombres entrar allí. Su misma actividad permitía que entraba y salía gente allí de su casa. El texto bíblico no aclara nada. Pero nos dice, cuando le avisaron al rey de Jericó que unos israelitas habían llegado durante la noche para observar el terreno, mandó decir a Rahab, saca fuera a esos hombres que vinieron a verte, los que entraron en tu casa, porque han venido únicamente para observar todo el país. Una de dos, o Rahab ya era sospechosa por otra cosa, o el sistema de vigilancia del rey andaba muy bien, que le llegan estas noticias de que han entrado estos extranjeros. Y ella contesta, es verdad que esos hombres vinieron aquí, pero yo no sabía de dónde eran. Una respuesta que perfectamente puede dar ella desde su quehacer cotidiano, entrarían muchos hombres y muy seguido en esa casa, así que no andaba pidiendo documentos. Dice Rahab, se fueron al caer la noche cuando estaban por cerrarse las puertas de la ciudad y no sé a dónde habrán ido. Salgan enseguida detrás de ellos que todavía pueden alcanzarlos. ¿Qué había hecho ella? No se habían ido los israelitas. Ella los había escondido en su terraza y dice el texto bíblico, entre unos haces de lino. ¿Sí? Entre unos haces de lino. Esto también nos da para pensar desde lo histórico, pero también desde lo simbólico y desde lo alegórico que el texto nos quiera traer. Si la casa de ella estaba sobre la muralla, como nos vamos enterando a lo largo del texto, también entonces hace que sea una casa que está en el límite, en el margen, entre la ciudad y el campo. Todos los conflictos que podemos pensar nosotros de la diferencia de vida o de criterios entre ciudad y campo, trasládenlo a aquella ciudad cananea sedentaria, y es tal cual así, la ciudad-estado con su rey, con su estructura, con su burocracia, el campo como el lugar de trabajo. Rahab vive en el límite y en su terraza tiene unos haces de lino, cosechado del campo. Esto tal vez después su familia probablemente se dedicara a la industria artesanal de trabajar con el lino. Pero esto nos puede hacer pensar desde lo histórico, en una familia que tiene contacto con el adentro y con el afuera, digamos así, de puertas abiertas, y también nos puede hacer pensar simbólicamente esto de vivir en el límite, de vivir en la muralla, en el margen. Ella, mientras tanto, los había escondido ahí. Acá tenemos un punto que pone a Rahab en conexión con otras mujeres que encontramos a lo largo de la historia del pueblo, como es el caso de Miriam, la hermana de Moisés, cuando consigue que sea la propia madre de Moisés la que cría al niño, la madre de Moisés como tal, con esta salida de hacer la canastita, la hija de Faraón que recoge al niño, las parteras de Egipto que también le mienten a Faraón para salvar la vida. Hay un entramado de acciones que tienen que ver con, nosotros le llamaríamos la astucia, esa astucia que dijo Jesús, sean simples como palomas, pero astutos como serpientes, el encontrar una salida. Uno diría, pero no es mentir. Desde el punto de vista del Antiguo Testamento no es mentir. Es saber de qué lado hay que ponerse. Y aquí nos llamará la atención pensar, pero ¿y por qué Rahab, siendo cananea, siendo pagana, ¿por qué quiere favorecer a estos extranjeros? ¿Por qué se juega su propia vida y su cabeza ante el rey, armando toda esta historia de que los hombres ya se fueron, escondiéndolos, protegiéndolos? Si uno lee la historia, así nomás diría, pero ¿qué le estará pasando a esta mujer que prefiere ponerse del lado de estos extranjeros que llegan aún a riesgo de su vida y la de su familia? Hasta acá nos va planteando estas cosas el texto. Una vez que los enviados del rey se fueron, Rahab subió a la terraza donde estaban escondidos los israelitas que aún no se habían acostado. Y ella les dijo, y acá por primera vez vamos a enterarnos de por qué Rahab primero les abrió las puertas, después los escondió y tercero los salvó de los enviados del rey. Aquí en palabras de Rahab vamos a enterarnos por qué. Yo sé que Yahvé les ha entregado este país, porque el terror que ustedes inspiran se ha apoderado de nosotros y todos los habitantes han quedado espantados a la vista de ustedes. Nosotros hemos oído cómo Yahvé secó las aguas del Mar Rojo cuando ustedes salían de Egipto. Al enterarnos de esto, nuestro corazón desfalleció y ya no hay nadie que tenga ánimo para oponerles resistencia, porque Yahvé, vuestro Dios, es Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. Por eso júrenme ahora mismo por Yahvé, que así como yo los traté con bondad, ustedes tratarán de la misma manera a mi familia. Denme una señal segura de que nos dejarán con vida y nos librarán de la muerte. La forma en que hace su profesión de fe Rahab a nosotros es así, totalmente inspirada por el temor, es porque escuchó cosas portentosas, es porque su corazón desfallece, es porque todos están temblando. Sí, pero muchos, mientras están temblando, lo que están pensando es cómo oponerse, cómo impedir que este grupo que viene, en definitiva, liderado por Yahvé, llegue a esa tierra. Lo que hay en Rahab, por supuesto, desde el criterio de lo que era la religión politeísta que hemos mencionado tantas veces, esto de creer verdaderamente en todos esos dioses, lo que hay en Rahab es reconocer que Dios es más poderoso que los dioses que ella conoce. Y por otro lado, algo acá muy fuerte, que Yahvé es este Dios que libera esclavos, este Dios que abrió el Mar Rojo para hacer salir al pueblo de una situación de sufrimiento, de opresión, de dolor. Lo que dice Éxodo 3, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado los gemidos bajo los castigos de sus capataces. Lo que Rahab escuchó es que hay un Dios distinto a los dioses que ella conoce en su ciudad de Jericó. Y si bien su profesión de fe está cargada de todo este vocabulario del temor, lo que va a rescatar la memoria del pueblo de Israel es esta expresión: Yahvé, vuestro Dios, es Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. Esta mujer pagana, que ha tenido no solo las puertas abiertas, sino los oídos abiertos. Ella dice, hemos escuchado, nos ha llegado la noticia, como si esta misma ubicación de vivir en la muralla, de vivir en el límite entre el adentro y el afuera, hubiera permitido que Rahab y su familia estuvieran más abiertos, más atentos a escuchar lo que venía. Y lo que venía es que, mirá vos, hay otro Dios que se llama Yahvé y que abrió el Mar Rojo para que estos afligidos, para que estos esclavizados caminaran hacia la libertad. Si nosotros no vemos este aspecto, Rahab nos queda simplemente como una viva, una traidora que se pasó del bando de los que venían. Lo que hay aquí es mucho más profundo. Lo que hay aquí es, ¿quiénes son estos que vienen? Estos que vienen, vienen en nombre de Yahvé. Fíjense que el tema no es saber si su jefe es Josué o se llama Moisés, sino que es el Dios que libera esclavos. ¿Qué habría ya de antes en el corazón de esta mujer y su familia, que le lleva entonces a reconocer con esta afirmación, Yahvé, vuestro Dios. Fíjense cómo todavía estamos en este contexto de los dioses de acá, de Jericó, son los Baales, este Dios es el de ustedes. Y Rahab, al mismo tiempo que abre las puertas, está abriendo también las puertas de su corazón y dejando entrar a Yahvé. Esta que abrió las puertas al pueblo para que entre en la tierra prometida, está entrando también ella en un modo distinto de relación con Dios, con este Dios Yahvé que es distinto a los Baales que conoce. Y allí lo que hacen entonces es un pacto por la vida. Es muy lindo ver las lecturas alegóricas sobre Rahab, porque esa ciudad de Jericó va a caer, y si nosotros lo tomamos simplemente como guerras, enfrentamientos y batallas, le perdemos el sentido alegórico profundo que es, y bueno, hay estructuras de pecado que tienen que caer. Si la ciudad-estado cananea servía para mantener el culto a los Baales, mantener la idolatría, y en la idolatría entra no solo lo que hablábamos antes de las hieródulas, pensemos cómo en la idolatría entraba también, por decir una de las tantas cosas, sacrificar los niños a la divinidad, por decir solo una de las cosas que pasaban en la estructura de las ciudades estado cananeas, los sacrificios de niños, Rahab está posibilitando también que eso llegue a un fin. Un poco como Dios le dice al profeta Jeremías, ¿no? Tenés que derribar y levantar. Rahab está abriendo las puertas a toda una nueva realidad. Y allí viene entonces el pacto que hace con los israelitas, que lo vamos a mirar ahora más en detalle porque ahí nos va a aportar otro lindo simbolismo. ¿Te parece, Néstor? Repetimos las vías de comunicación, sí. Así quien quiera también ir sumándose en esta noche.
Puede hacerlo, exactamente. Esta noche de una nube de testigos, la pregunta es, estás hablando, por supuesto, de esta gran mujer, mujer fuerte del Antiguo Testamento, de la Biblia, Rahab. ¿Conoces personas, conoces mujeres, hombres también, por supuesto, que abren puertas, que son hospitalarias, que son hospitalarios, que son ingeniosas, que son ingeniosos, para poder encontrar soluciones cuando hay inconvenientes, cuando hay problemas? Podés comunicarte llamándonos al 0810-7x7, también podés hacerlo a través de WhatsApp al 3518-171-593, o puede ser con un mensaje de texto al 3512-000040. Continuamos en esta noche, más música y después seguimos escuchándote, Gloria.
Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad estoy maravillado ante ti, y tu amor nunca más seré igual. Al salir de este santísimo lugar, Dios de pactos, que guardas tus promesas.
descansa en tu altar. Para mí la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración.
Excelente tema de Marcos Witt, el cantante cristiano, cantando Dios de Pactos. Y nosotros que continuamos en esta noche de una nube de testigos, nos escribe Lidia desde San Pedro. Gloria, qué bendición poder escucharte. Estoy atentamente siguiendo la historia de Rahab. Bueno, ya vamos a continuar con eso. Pero, Gloria, en palabras con miel, seguramente están iniciando los cursos, ¿no? En esta posibilidad que hay para muchas personas en el Gran Buenos Aires, en la Capital Federal, que pueden acercarte, conocerte y también aprender mucho más en torno a la palabra.
Así es, la próxima semana vamos a empezar los cursos del Espacio Bíblico Palabras con Miel, que funciona en el Santuario Jesús Misericordioso en Villa Urquiza, en la ciudad de Buenos Aires. Son cursos presenciales. Muchas veces me dicen, ¿por qué no hacemos cursos virtuales también? Pero ya hay muy buenas instituciones de Argentina que hacen cursos virtuales. Así que nosotros con el equipo estamos aquí dedicados a los cursos presenciales, que son de 2 horas semanales, que no tienen ningún requisito previo. Toda persona que quiera acercarse a la palabra de Dios lo puede hacer. Y vamos a empezar la semana que viene. Tenemos varios horarios distintos, de mañana, de tarde, de noche. Así que hay varios horarios para cursar. Si usan internet, las redes, tanto la página web o el Facebook o el Instagram, nos encuentran como Espacio Bíblico Palabras con Miel. Simplemente como Espacio Bíblico Palabras con Miel, nos encuentran en la página, nos encuentran en las redes. Y si no usan las redes, si quieren llamar por teléfono a este número que voy a dar ahora, que es de Ciudad de Buenos Aires. El curso es en Ciudad de Buenos Aires, en Villa Urquiza. El número es 4545-0351. Lo repito, 4545-0351. Solemos estar de 10 a 13 a la mañana. Si justo estamos, dejan el mensaje, no hay problema. Y si no, como digo, internet, Instagram, Facebook, Espacio Bíblico Palabras con Miel, ahí nos encuentran. Y como bien decías, Néstor, bueno, es una linda ocasión también de encarar un estudio un poco más comprometido con la palabra, más comprometido en el sentido de decir, bueno, uno se compromete a ir 2 horas por semana y a leer. Realmente es una experiencia muy linda. Hace ya 11 años que funcionamos en el Santuario Jesús Misericordioso y es una alegría porque, bueno, es un punto donde viene mucha gente de Capital y de muchos puntos del Gran Buenos Aires. Así que se forman grupos muy, muy lindos, con gente de diversas experiencias eclesiales también. Lo disfrutamos mucho, damos gracias a Dios por eso.
Qué bueno, atentos entonces quienes vivan en el área metropolitana de Buenos Aires. Pero, Gloria, esta noche has elegido al personaje de Rahab, esta mujer fuerte del pueblo hebreo. Mujer de fe, ¿no? Realmente es reconocida de esta manera.
Así se la reconoce, sí. Y en todas estas cuestiones simbólicas que rodean también la historia de Rahab, como es el hecho, por ejemplo, de vivir en la muralla, hay una muy, muy linda cuando ella hace esta alianza con los israelitas pidiendo que la dejen con vida por la hospitalidad que ella ha tenido. Los israelitas le contestan, nosotros responderemos con nuestra vida con tal de que no nos delates. Y ella entonces les recomienda cómo hacer para salvarse de los enviados del rey. Dice, los descolgó por la ventana con una cuerda, porque su casa estaba sobre la muralla de la ciudad, y les dio esta recomendación. Vayan hacia las montañas, que allí no los encontrarán. Ellos le respondieron, cuando nosotros volvamos y entremos en el país, tú atarás este cordón escarlata a la ventana por la que nos hiciste bajar, y reunirás dentro de tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a toda tu familia. Si nos delatas, quedaremos libres del juramento. Y ella les contestó que se cumpla lo que acaban de decir, y los dejó partir. Y apenas se fueron, La mujer ató a la ventana el cordón escarlata. ¿Eh? Una cinta roja que uno diría, bueno, muy bien, pues entonces cuando vayan a entrar en Jericó, los demás israelitas, los que no saben cuál es la casa, con esa cinta roja la van a poder identificar fácilmente. Y uno piensa, una cinta roja atada en la ventana, y si nos vamos para atrás, se nos viene lo que fue la Pascua y pintar con la sangre del cordero las puertas, y cómo tal vez esto de poner una cinta roja como señal de salvación quiere entroncarse y relacionarse también simbólicamente con aquella sangre roja que marcaba las puertas de los que iban a ser salvados, en este caso la cinta roja para marcar la ventana de la familia que iba a ser salvada en la entrada en Jericó. Y los santos padres, los primeros intérpretes de la Sagrada Escritura, por supuesto, en esta señal de lo rojo en la ventana, uniéndolo con la sangre del Cordero Pascual en Egipto, encontraron un bellísimo símbolo de salvación. Podemos leerlo en varios de los padres. Yo voy a tomar las palabras de San Justino. En cuanto al símbolo de la cinta de color rojo que dieron en Jericó los exploradores mandados por Josué a Rahab, la prostituta, diciéndole que la colgara de la ventana por donde los había bajado para burlar a los enemigos, fue igualmente símbolo de la sangre de Cristo. Por ella serán salvados los que antes, en todas las naciones, se daban a la injusticia y a la prostitución, que reciben el perdón de sus pecados y no vuelven más a pecar. Así que, sangre del Cordero Pascual en Egipto, cinta roja en la ventana de Rahab, sangre de Cristo, símbolo entonces siempre de vida y de salvación. Y está muy bueno esto que dice San Justino, en todas las naciones, es decir, está hablando de todos aquellos pueblos paganos a los cuales la revelación no les había llegado por este camino de Israel con los mandamientos y con la ley, sino que la salvación les fue llegando en esto, en el encuentro con la experiencia del Dios vivo que traían los israelitas. Ahí tenemos otro elemento simbólico muy lindo en la historia de Rahab. Y después el libro de Josué, un poco más adelante, en el capítulo 6, relata cómo, antes de que caigan las murallas de Jericó, van los israelitas hasta la casa de Rahab, fácilmente identificable porque había quedado la marca roja en la ventana, y ella y toda su familia salen de la ciudad antes de que la ciudad caiga. Acá de nuevo, está muy bueno poder hacer esta lectura alegórica, esta lectura simbólica. A mí me gusta ponerlo en la línea del profeta Jeremías, que tiene como misión derribar y levantar. Podemos pensar en la ciudad de Jericó, en la estructura de la ciudad-estado cananea, en el culto idólatra a Baal que sostenía esa estructura jerárquica sobre la exigencia de la vida del pueblo, y esto con recontra concreto, porque Baal era uno de los dioses que exigían sacrificios humanos. Bueno, cómo esa estructura de pecado tiene que caer. Cuando hacemos la lectura simbólica, podemos encontrar allí una imagen de las estructuras de pecado que tienen que caer. Rahab ya no quiere ser parte de eso. Rahab ya no quiere ser parte de eso. Hay otros que escucharon hablar de Yahvé, el Dios de los hebreos, pero prefieren oponerse al Dios de los hebreos. No quieren un Dios que libera esclavos. No quieren un Dios que ame a su pueblo. Rahab, por el contrario, cuando escucha hablar de este Dios, sale de esa estructura de pecado, y por eso también podemos leer simbólicamente esta salvación de ella y su familia. Y lo que dice el libro de Josué en el capítulo 6, muy lindo, es que la familia de Rahab, para la época en que el texto se escribió muchos siglos después, la familia de Rahab permanece todavía entre nosotros. O sea, Rahab se casa con un israelita, su familia ya después es imposible de distinguir quién venía de cada lado por estos pactos, estas alianzas, estas uniones que se van realizando y los descendientes de Rahab forman parte de Israel. Ella abrió las puertas a la salvación, abrió las puertas a Yahvé, el Dios que libera esclavos, abrió las puertas también para ella misma, para salir de una estructura de pecado y entrar a formar parte del pueblo de la alianza. Y por eso, cuando vemos nosotros la lista de las antepasadas de Jesús, allí aparece también Rahab. Si les parece, ponemos un cachito de una cortinita musical que nos permita hacer el paso al Nuevo Testamento.
A ver, vamos.
Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Te cuento, Gloria, que tenemos algunos mensajes por aquí desde San José de Metán. Claudia dice: hermoso el programa, estoy escuchando con muchísima atención lo que están hablando de esta mujer, de esta gran mujer, de Rahab. Una mujer muy valiente y con mucho coraje, ¿verdad? Realmente, compartimos lo que dice Claudia. También Alejandro, desde Resistencia, en Chaco. Emocionado de conocer la historia de Rahab. Conozco a muchas personas con este mismo espíritu, pero quien me ha marcado en mis inicios en la fe era Pedro Quintana, una persona que siempre estaba dispuesta para servir. Un gran ejemplo de servicio y de entrega. Bueno, similitudes que van encontrando con este testimonio que nos acercás hoy de esta gran mujer judía, pero también está presente en el Nuevo Testamento, ¿no? En esta parte donde aparece Jesús, donde se revela el Señor.
Así es. Entonces, este dato que quedó en la memoria de Israel, que para la época en que escribieron el libro de Josué, lo dicen así, tal cual. Dice, y ella habitó en medio de Israel hasta el día de hoy. Y uno dice, ¿y cómo Rahab, que traspasó los siglos, que dicen, ella habitó en medio de Israel hasta el día de hoy? Bueno, no, justamente ella y su familia, por este pacto, por este pacto hecho con el cordón escarlata en la ventana, pasa a formar parte del pueblo de Dios, pasa a formar parte de estos que reconocen que Yahvé es el más grande, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Por eso cuando vamos al Evangelio, siendo que ella es parte del pueblo de Israel, en el capítulo 1 del Evangelio de Mateo nos encontramos con la lista de antepasados y antepasadas de Jesús. Un texto bíblico que tal vez más de uno habrá pasado así medio como por arriba, no solo porque está lleno de nombres extraños, sino porque para poder pescar toda la dimensión de por qué se nombra a estas personas, hay que saber quiénes fueron, ¿no es cierto? Si a nosotros nos dan una lista de antepasados, bueno, si no sabemos quiénes fueron, no resulta muy significativo. En un momento viene desde Abraham diciendo, Abraham fue padre de tal, tal fue padre de tal, 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 así, y dice, Aminadab, padre de Nazón, padre de Shalmón, no Salomón, otro, padre de Shalmón. Shalmón fue padre de Booz, y la madre de este fue Rahab. O sea que viene dando la lista de varones, y en un momento específicamente nombra, y la madre de este fue Rahab. Y después sigue, ¿no? Booz fue padre de Obed, y así. O sea que en esa genealogía que está hecha sobre la lista de los varones, fulano fue padre de Mengano, Mengano fue padre de Sutano. Hay algunas pocas mujeres a las cuales se las nombra especialmente, pueden mirar ahí, se las nombra Ruth, unas pocas, cinco nomás a las cuales se nombra especialmente, y entre estas que merecen ser nombradas especialmente está Rahab. Seguramente por esta condición de extranjera, pagana, con la vida amenazada, pero que con su fe, forma parte del pueblo de Israel, y entonces de extranjera pasa a ser una más del pueblo, de pagana pasa a confesar la fe en Yahvé, y habiendo tenido su vida y la de su familia amenazada, finalmente sobrevive toda su familia como parte del pueblo. Hasta tal punto está este recuerdo que tenemos otros dos escritos del Nuevo Testamento que nos hacen presente a Rahab y en dos aspectos. Por un lado, la carta a los Hebreos, que sirve de hilo conductor de este ciclo Una nube de testigos, porque justamente todo el capítulo 11 de la carta a los Hebreos va nombrando a estos hombres y mujeres de fe para decir finalmente tenemos en torno nuestro tan gran nube de testigos. Y entre los hombres y mujeres de fe que nombra, la nombran a Rahab. Dice la carta a los Hebreos, por la fe, Rahab, la prostituta, no pereció con los incrédulos, ya que había recibido amistosamente a los que fueron a explorar la tierra. Y tenemos otro texto, que es la carta de Santiago. Son dos cartas que de alguna manera se complementan, ¿no? La carta a los Hebreos nos habla de la fe, y la carta de Santiago nos dice, bueno, la fe se demuestra en obras. Y entonces nos dice, ¿acaso Rahab, la prostituta, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y les hizo tomar otro camino? De la misma manera, así, la fe sin obras está muerta. Rahab, la prostituta de Jericó, cumplió con ambas condiciones, con la fe por la cual reconoció a Yahvé y con las obras concretas que hizo para abrir las puertas a la tierra de salvación, para abrirle al pueblo las puertas a la tierra prometida. A veces nos queda, como pasa con muchas mujeres de la Biblia, que nos queda ahí medio como en un segundo plano, pero cuando nosotros entramos en el libro de Josué, toda la entrada fue posibilitada, llevada a cabo gracias a la hospitalidad, a la astucia, a la generosidad y a la fe puesta en obras de esta mujer, que posibilitó también que caigan las estructuras de pecado, asegurando la vida para ella y para su familia. Ahí vamos entonces en esta noche, rescatando del olvido a la prostituta Rahab, mirando también en ella cómo fue obrando el Espíritu Santo en tantos hombres y mujeres, y así como dice la carta a los Hebreos, teniendo en torno a nuestro tan gran nube de testigos, seguimos caminando.